El gobierno quiere desconocer a la población desplazada. Oiganme bien lo que voy a decir. El gobierno quiere desconocer a la población desplazada como víctima del conflicto social y armado que ha venido desconociendo, que ha venido negando sistemáticamente. ¿Y para qué quiere desconocer? Para evitar tener que garantizar la reparación integral. Es decir, para tratar de dejarles a los paramilitares los territorios que les han quitado a quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado. Para los narigenses que se encuentran acá y que seguramente les llama la atención el escucharme presentar este saludo al Movimiento Nacional de Víctimas, solamente recordarles que se van a cumplir 7 meses desde el día en que las Autodefensas Unidas de Colombia, desde la ciudad de Pasto, se llevaron a mi hijo Iván Ernesto Egas Córdoba de un lugar cercano a la plaza principal de Pasto, y desde entonces, con todas las investigaciones que hemos adelantado nosotros, entregándole la documentación verificada por la oficina de Caramaña de la OEA, hasta el momento no ha habido el menor pronunciamiento. Mi hijo sigue desaparecido. Compañeros de Benzuagro, queremos nosotros desearles el mayor de los éxitos en este segundo seminario internacional y decirles que sin duda, con estos esfuerzos, como lo diría Neruda, desde todos los rincones de la patria, alcanzaremos a ir haciendo un tejido social, porque la única forma de amalgamar un futuro es el de ir buscando el tejido de esas soledades hasta convertirlo en la más enorme e indestructible fortaleza. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, vamos a entrar en materia para lo que fuimos convocados a este evento. Invitamos al compañero Uber Ballesteros, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria Benzuagro CUT, para que haga lectura de la ponencia central de las organizaciones convocantes: Benzuagro, PCN, ONIC, el Comité de Defensa de Derechos Humanos, FENACOA.
Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras que hoy nos siguen acompañando en la realización de este evento tan importante por el tema que nos ocupa en estos 2 días de trabajo. El documento al cual voy a dar lectura es la construcción del colectivo convocante de este segundo seminario internacional de cultivos de coca, marihuana y amapola, al cual le hemos denominado Persistencia de los cultivos de hoja de coca, marihuana, amapola, fracaso de la política antidrogas. Las organizaciones convocantes expresamos nuestro más sincero y caluroso saludo de bienvenida a los invitados nacionales e internacionales, así como a cada uno de los delegados que han llegado de las distintas regiones del país, quienes con su presencia hacen posible el desarrollo de este importante evento, el cual significa un esfuerzo y un aporte en la búsqueda de soluciones reales a la grave y crítica situación que afrontan las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de vastas regiones del país, inmersas en una problemática a la cual las llevó las políticas de Estado excluyente del modelo contra las comunidades rurales en Colombia. Desde hace muchas décadas, la burguesía colombiana ha desarrollado una economía basada en la dependencia, la producción de materias primas y la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, en particular los recursos mineros. Con la puesta en marcha del modelo económico neoliberal, se profundiza el desmonte de la institucionalidad pública y con ella la feria de privatizaciones, saqueo, dependencia alimentaria y abandono de millones de pobladores rurales. Este modelo, que en el campo colombiano se ha basado en el fortalecimiento de la gran propiedad latifundista de carácter especulativo y mafioso, ha utilizado la violencia histórica, modelo que lejos de modernizar el campo, condujo a la quiebra a la propia economía empresarial. El, entre comillas, nuevo modelo de desarrollo rural que impulsa y muestra como novedad la burguesía colombiana, gira alrededor de las alianzas estratégicas productivas, que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo mafioso y de comunicación, extracción, perdón, y de ganadería extensiva y la inversión transnacional, infraestructura de vías, de comunicación, extracción de recursos naturales, de agroindustria y plantaciones forestales. Entre comillas, alianzas donde el campesinado es el caballo y los terratenientes y el sector financiero son los jinetes. Durante el gobierno de Uribe Vélez se han legalizado años de despojo, violencia y desplazamiento forzado de las comunidades rurales. El gobierno de Uribe se ha propuesto reconocer el status quo y darle carácter institucional y pacífico. La ley del plan de desarrollo determinó que los subsidios que antes daba el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, hoy INCODER, a campesinos, se darán ahora sobre la base de los proyectos productivos dirigidos a fortalecer las alianzas o cadenas productivas, siembra de palma y agricultura por contrato. Precisamente, por otro lado, perdón, la ley 791 tiene por objeto facultar la prescripción adquisitiva del dominio que en esta etapa de la vida del movimiento campesino no favorecerá precisamente a los campesinos, sino que será un instrumento de legalización de las tierras robadas a las comunidades rurales por el narcoparamilitarismo como instrumento del terrorismo de Estado. Mientras se entrega a 1000 familias la cifra ridícula de 20.000 hectáreas, cuyo dominio se ha extinguido a narcotraficantes que siguen poseyendo más de 4 millones de hectáreas, se deja a disposición de latifundistas paramilitares 5 millones de hectáreas de las comunidades afrocolombianas para que laven el dinero del narcotráfico y legalicen el despojo mediante plantaciones de palma africana en los territorios que realmente les interesa disponer para los grandes megaproyectos de la carretera panamericana por el Darién, canal interoceánico alterno e interconexión eléctrica. Todo esto nos muestra que estamos ante una nueva etapa de despojo donde ya no solo participan los viejos latifundistas y terratenientes, sino que ahora los campesinos, los indígenas y afrocolombianos tenemos que enfrentarnos a las transnacionales. Al lado de ello, el surgimiento de una alta y criminal reconcentración de la tierra. Según datos de la Contraloría General de la República, el 61,3% de la propiedad está en manos de solo 15.000 propietarios, mientras más de 1.500.000 familias carecen de ella. A todo lo anterior se suma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como lo hemos denunciado, es la entrega total de nuestra soberanía nacional y alimentaria. Además, el TLC es la apertura de entrada de las transnacionales que no solo vienen por la tierra de los campesinos, sino que también por nuestra biodiversidad, los bosques, el agua y demás recursos naturales. Para ello, el Congreso de Colombia expide leyes y realiza reformas constitucionales que garantizan la libre entrada de los emporios transnacionales. La política antidroga de los Estados Unidos, intervencionismo abierto y guerra contra los colombianos. También terminada la Guerra Fría, los Estados Unidos han continuado desarrollando el intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo que se oponen a su política global. En este sentido, la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido y viene siendo utilizada en el caso de Colombia con un claro corte intervencionista en los asuntos internos de nuestro país. Esta política antidroga se conjuga con la llamada guerra contra el terrorismo, que no es otra cosa que la lucha de los Estados Unidos por la preservación de sus intereses económicos geoestratégicos. Para ello desarrolla estrategias regionales tales como Plan Puebla-Panamá, Plan Dignidad, Plan Colombia, Plan Patriota e Iniciativa Regional Andina IRA. La creciente militarización de la región andina no solo está causando el efecto de la migración forzada, sino que además está llevando a la destrucción del medio ambiente, la pérdida de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
La ponencia que se está leyendo la tienen ustedes en la carpeta, compañeros.
La creciente intervención norteamericana en la región está creando un colapso político, social y económico. La expansión de la fuerza militar en la región, el establecimiento de bases militares, por ejemplo, Manta, Ecuador, Tres Esquinas y Leticia en el sur de Colombia, Iquitos en el Perú, además de otros en toda el área de Latinoamérica y el Caribe, como Resina Beatriz en Aruba, Ato en Curacao. Estas bases complementan el cerco de los Estados Unidos a la región. Y que además posee bases en Vieques, Puerto Rico, Guantánamo, Cuba, Soto de Sema en Honduras y la pretensión de Estados Unidos de construir bases militares en El Salvador y Argentina en la región de la Tierra del Fuego, al igual que su interés por controlar la base de Alcántara en el hermano país de Brasil. El entrenamiento de militares latinoamericanos, como el caso de la operación Cabañas, realizada en Argentina con la participación de 1.500 oficiales de los Estados Unidos, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, cuyo objetivo sería la creación de un comando militar unificado para combatir a la insurgencia armada o el supuesto terrorismo en Colombia. El fortalecimiento de la industria bélica norteamericana, por ejemplo, la estructura de la base militar de Manta con capacidad de controlar el espacio aéreo en un radio de 400 kilómetros. Está bajo responsabilidad de la empresa Daycorp, acusada de vínculos con la CIA. La base de Manta será equipada con grandes lanzadores E-3 Hawaii, con cascos F-16 y F-15 EAGRE, para el control de la región amazónica, del canal de Panamá y de toda América Central. Según algunos datos extraoficiales, en los últimos 25 años, Estados Unidos ha gastado más de 25 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, mucho menos esta política alguna para reducir la propia demanda de narcóticos. Vale preguntarnos, ¿esta fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina, como poseedora de inmensos recursos naturales y una gran riqueza de biodiversidad, principalmente en toda la selva amazónica. Los cultivos de uso ilícito en Colombia. La aparición de los cultivos de uso ilícito en Colombia tiene varias motivaciones, entre las cuales podemos mencionar: aumento del consumo de drogas psicoactivas en los Estados Unidos y en Europa durante los años 70. Desplazamiento de los cultivos de marihuana en México como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los Estados Unidos. La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte colombiano que vieron una opción de supervivencia en las plantaciones de marihuana. La creciente marginalidad de la población rural colombiana y la carencia de política de Estado dirigidas a resolver el problema estructural que vive el campo. La existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que da origen a la alta concentración de la propiedad de la tierra por campos de narcoparamilitarismo, el desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que desplazan comunidades y saquean los recursos naturales. La falta de una reforma agraria integral y democrática dentro de la frontera agrícola, que resuelva de una vez por todas el viejo conflicto agrario del país. El proceso de colonización, producto de la expulsión violenta que han generado sucesivas y grandes oleadas de desplazamiento de miles de familias que se fueron selva adentro. La falta de precios de sustentación y comercialización de la producción de la economía campesina. Algunos indicadores sobre la situación social y económica de la población rural colombiana. Es de gran significado tener en cuenta el deterioro social y económico que vive la población del campo colombiano a la hora de hacer un análisis serio que no solo nos lleve a identificar las causas que han dado origen a la crisis rural, sino además poder darle una salida objetiva que vaya más allá del problema de la coyuntura. Según recientes estudios de la Contraloría General de la Nación y otras instituciones gubernamentales, nos muestra que más de 8 millones de personas que viven en el campo colombiano, o sea, aproximadamente el 70%, se encuentran por debajo de la línea de pobreza y un 25% bajo la línea de la indigencia. El ingreso per cápita no supera los $1,800 anuales, con una disminución más del 20% en los últimos 10 años. El 70% de la población campesina no tiene acceso y se ve por tanto privada de la adquisición de los productos y servicios básicos de la canasta familiar. El 76% de los habitantes del campo no superan el nivel educativo que recibieron sus padres. La estructura de la propiedad de la tierra es cada vez más inequitativa y por lo tanto es cada vez mayor la concentración. Un ejemplo de ello es que tan solo 15.000 propietarios poseen más de 32 millones de hectáreas, entre tanto 8 millones de personas en el campo no poseen ninguna propiedad. El 20% de la población más pobre del país, con mayor proporción en el sector campesino, recibe apenas el 4% del ingreso nacional. El estudio de la Contraloría General de la Nación también advierte que la desaforada fumigación aérea para combatir los cultivos de uso ilícito está deteriorando aceleradamente nuestros recursos naturales y bienes genéticos, así como afectando la salud de los campesinos, contribuyendo a su desplazamiento y a la inseguridad alimentaria de toda la población colombiana. Las políticas leoninas y antisociales del sector financiero colombiano que tiene a miles de pequeños productores al borde del embargo y remate de sus propiedades, muchos de ellos condenados de por vida a no recibir nuevamente un crédito, pues el sistema los vetó, excluyéndolos como sujetos de nuevos créditos. No existe una política de vivienda rural que permita que las familias puedan vivir dignamente. La violación de derechos fundamentales como la vida, el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la organización, se ven seriamente violentados. El desplazamiento masivo que ya sobrepasa los 3 millones de compatriotas del campo, donde han sido despojados y desterrados de sus territorios. El tratamiento militar que se viene dando a la problemática de los cultivos de uso ilícito por el gobierno nacional sin ofrecer una opción real de solución a este conflicto. La falta de una solución política al cada día más grave conflicto social y armado interno que vive Colombia. La importación anual de cerca de 8 millones de toneladas de alimentos y productos agropecuarios que tienen postrada la economía nacional y ha arruinado a los productores nacionales. La coca, cultura y biodiversidad. Para las comunidades indígenas, la coca hace parte de su cultura ancestral. Para los campesinos llegados a los territorios de colonización por factores sociales, económicos y de expulsión violenta, la coca se convierte en una alternativa válida y legítima que cambia radicalmente la estructura productiva y económica de las comunidades, sin querer decir que se ha resuelto el problema de pobreza y dependencia alimentaria en que se encuentran hoy. La coca hace parte de la biodiversidad amazónica y andina. Es una planta insustituible que además no se puede producir en Europa ni en los Estados Unidos, exceptuando algunas áreas de Puerto Rico y Hawái. La coca no es una planta diabólica, ni mucho menos la responsable del uso inadecuado que se le dé, pues de ella se pueden extraer más de 50 productos diferentes como coca busto, licor fino que se ha producido en Europa. Pero lo más importante es el verdadero valor nutritivo de la hoja de coca, la cual así se presenta como una alternativa al problema de la desnutrición y el hambre que hoy padecen millones de habitantes del planeta. Todo lo anterior indica que la coca puede tener un tratamiento y desarrollo agroindustrial, sacándola entonces de la satanización y criminalización a la que se ha llevado con un fin solo mercantil y de utilización en la generación y sustento de la guerra contra los pueblos. Otro aspecto que no podemos pasar es el de las fumigaciones aéreas masivas de los cultivos de uso ilegal, cubiertas por el herbicida glifosato de Monsanto, ordenadas por el gobierno de los Estados Unidos, causando grave daño en las selvas del país, lesionando los ecosistemas, contaminando las aguas, causando malformaciones genéticas en los fetos de seres humanos y animales, afectando la salud de las personas, dañando cultivos de alimentos, sumándose estos daños irreversibles, muchos de ellos, a la deuda ecológica que el Estado tiene con las comunidades rurales. Alternativas y soluciones. Si se quiere avanzar hacia la solución del grave problema y los efectos que han originado la crisis social, económica y cultural por la que atraviesa, no solo el grueso de la población inmersa en la producción de hoja de coca, marihuana, amapola, sino el conjunto de la población rural. En primer lugar, se debe reconocer que estas soluciones no pueden ni se encuentran en la actual política agropecuaria, ya que esta está ligada al servicio del libre mercado, de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de los intereses del sector financiero y de los grandes empresarios del sector colombiano. Tampoco se puede resolver dentro de la actual estrategia de erradicación forzada, manual o por la fumigación. ni mediante la implementación de programas de carácter asistencialista como el plante, las familias guardabosques, que no atacan las causas que dieron origen a estos cultivos. En este sentido, se debe eliminar de tajo la política de dependencia, de concentración de la riqueza, entre ella la tierra, y por lo tanto generar una política que garantice una nueva estructura social para el campo colombiano. Los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes de Colombia, con el aporte de múltiples sectores de la sociedad colombiana, construimos una propuesta de solución contemplada en el mandato agrario que no desconoce la realidad y que por el contrario señala no solo las causas de la crisis agropecuaria nacional, sino que además muestra el camino hacia una solución definitiva de esa crisis. Por ello, resaltamos y proponemos dichos puntos como alternativa de solución a esta problemática. A. Respeto al derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos. B. Se debe garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria como un derecho fundamental. C. Se debe decir no al ALCA y al Tratado de Libre Comercio TLC. D. Garantizar el derecho a la tierra de los pobladores rurales. E. Reconstruir la economía campesina, agropecuaria y alimentaria. Proteger el medio ambiente. G. Política concertada con los cultivadores de coca, marihuana y amapola. H. Reconocimiento pleno de los derechos económicos, sociales y culturales del campesinado, los indígenas y los afrodescendientes. I. Reconocimiento político del campesinado. J. Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sus derechos. K. Reconocimiento del derecho a la territorialidad de los indígenas, campesinos y afrodescendientes. L. Poner fin al desplazamiento forzado, retorno con dignidad y plenas garantías. M. Solución política del conflicto social y armado. N. Avanzar hacia una unidad pluricultural que garantice la puesta en marcha de este mandato y su defensa. Suscriben este documento la Coordinación Nacional, Federación Sindical Agropecuaria FENSUAGRO, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias FENACOA, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Proceso de Comunidades Negras PCN, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Muchas gracias.
Por la soberanía nacional y alimentaria, fuera el TLC de Colombia. Fumigación, hambre y destrucción. Fumigación, hambre y destrucción. Compañeros, vamos a dar un receso de 15 minuticos, vamos a tomarnos un café y luego los invitamos para seguir en el segundo panel. Gracias.